Hola amigos de Mente al Cuadrado, soy el doctor Edilberto Peña y hoy, queremos trabajar un tema bueno, diferente, y de cómo se involucra la salud mental con algo que es muy palpable, está bonito, cómo lo impalpable, lo abstracto de la salud mental, lo podemos ver reflejado en lo más prontito de nuestro espejo, que es la piel. Y para eso invitamos a la doctora Mónica Fernández, internista y dermatóloga, dueña de Moderma. Sí, ¿verdad? Es. Muy bien. Ahí luego vamos a ver las redes para que la puedan seguir. Para platicar de qué tiene que ver la piel con la salud mental. Moni, ¿las emociones salen en la piel?
Híjole, más de lo que te imaginas.
A ver, pues convénceme.
Pues mira, no es que la enfermedad muchas veces sea causada por el estrés directo, pero sí. El estrés la puede empeorar. O sea, okay. Hay muchas enfermedades que definitivamente el estar estresado las puede empeorar. Y un claro ejemplo, por ejemplo, es la psoriasis.
La psoriasis, pero ¿qué es la psoriasis?
La psoriasis es una enfermedad crónica inflamatoria en la cual te aparecen como unas manchas horribles en la piel, en las articulaciones o en diferentes
¿como
sitios?
¿Como placas?
Como unas placas rojas y con una escama como muy gruesa y blanquecina.
¿Que va en la orillita?
Que va en la orillita y en medio, pero es una escama gruesa. No es contagioso, tiene factores hereditarios, genéticos, pero claramente es la enfermedad típica que puede empeorarse en épocas de estrés.
¿Sí?
Sí, o sea, alguien estresado puede decir, mi psoriasis estaba súper controlada y de pronto, pum, se prende. Uh-huh. O sea, por la muerte de alguien, por trabajo, por cosas así. Justo hace 2 días tuve un paciente con psoriasis súper controlada,
sí.
Que resulta que el papá se había puesto muy mal, se estaba muriendo y llegó con la psoriasis lleno, todo de placas. Entonces, es como el ejemplo típico, aunque hay otras enfermedades, ¿no? También que pueden estar
Oye, pero me encanta el ejemplo de la psoriasis porque incluso me tocó participar en un lanzamiento de un monoclonal para psoriasis.
Ah, claro.
Y los medicamentos para psoriasis pueden producir ideación suicida, intentos de suicidio, como algún efecto adverso. Entonces, a veces la enfermedad y a veces el tratamiento también.
Sí, claro. Fíjate, como también un ejemplo así muy palpable de esto es los pacientes con acné. O sea, hoy sabemos que los pacientes con acné severo están deprimidos, pueden tener ideas suicidas, ¿no? Y el tratamiento para estos pacientes, que es la isotretinoína, también se ha asociado a ideas suicidas. Hoy no sabemos realmente si es el medicamento o es que el paciente que recibe ese medicamento de por sí ya estaba, ¿no?, deprimido, estresado.
A ver, diles las marcas de isotretinoína para que todos sepan cuáles son.
Pues la famosa que no está ahorita en México era el Accutane o Roaccutan, exacto. Mm. Y ahorita en México tenemos Trevisage, hay, se me fueron ahorita algunos nombres de las marcas, pero o sea, hay como 5 o 6 marcas conocidas.
Es que déjate, te lo digo desde esta ventanilla, me tengo que aventar unas negociaciones con mis pacientes adolescentes porque, doctor, estoy deprimido, estoy medio suicidado. Los granos me tienen hasta el gorro, no puedo socializar. Y mi doctora dermatóloga me dijo que la única manera en el mundo para quitármelo es si me dan isotretinoína.
Claro.
Pero, pues yo te tengo en tratamiento de depre, de ansiedad, súper mal, y sé que el riesgo es alto. Entonces me llego a aventar unas negociaciones, unas peleas, papás desesperados de doctor, explícale. No me la ponen muy fácil, ¿eh?
No es fácil. Luego, además, al adolescente le quitas el alcohol, ¿no? O sea, porque obviamente no pueden tomar alcohol,
las interacciones
con otros medicamentos, ¿no? Como los que tú les recetas. Entonces, sí, no es nada fácil. Y además, como dermatólogo, a veces es bien difícil convencer al papá que te dice, es que el chavo ya está deprimido, ¿y cómo le vas a dar un medicamento?
Que se puede deprimir.
Y que además se asocia a ideación suicida, ¿no? O sea, sí suena terrible. Pero yo claramente les explico, o sea, es una asociación, no es realmente que el medicamento te lo cause,
sí.
Y no sabemos si es causa o efecto.
Y la vacuna es estar pegadito con tu doctor, ¿no?
Ah, no, por supuesto. O sea, este medicamento es de una vez al mes, la cita con exámenes de laboratorio y obviamente el compromiso del paciente de cuidar todo lo que alrededor puede suceder.
Y por eso la receta es controlada, lo pueden ir a comprar libremente a la farmacia, que es parte como de este compromiso. Como bien decías, de los laboratorios, de no pueden tomar alcohol y tampoco se pueden embarazar. Digo, sé
exacto.
Que son adolescentes, pero hay temas de teratogénicos, de malformaciones que tienen que ver con esto, ¿no?
Así es, eso es lo más grave. De hecho, por eso el medicamento es tan controlado, porque si lo estás tomando y como mujer quedas embarazada, uh-huh, entonces el bebé puede nacer con muchísimas alteraciones.
Oye, el acné, psoriasis, ¿qué me dices de la alopecia areata? Explícales. Uf. ¿Qué es?
Bueno, ese es otro tema también terrible. Ábrelo, la alopecia, ábrelo, areata es una enfermedad que se considera autoinmune. Generalmente son parches en la cabeza, es la presentación más común, sí, de alopecia. Se cae el pelo y deja hoyos. Entonces el paciente llega con hoyos, uno, dos o muchos, y te dice: se me está cayendo el pelo. El diagnóstico obviamente es clínico, hay que hacer, ¿no?, diferentes pruebas, verlo con el dermatoscopio para decidir si es alopecia areata o no. El chiste de la alopecia areata es que, aunque es inmunológica, autoinmune, sí, también es de esas enfermedades que con el estrés empeora. Entonces, ese paciente le preguntas y te dice: no, pues es que he estado súper estresado, y puede ser como el factor desencadenante de la enfermedad.
Pero, ¿sabes? A mí he tenido grandes conflictos con algunos dermatólogos porque la comunicación errónea al paciente es: oiga, es que esto es por su estrés, entonces, por favor, tranquilícese. No. Para que se le deje de caer el pelo. Y ahora me estreso porque se me sigue cayendo, claro, el pelo, vuelve, y es mi culpa.
Sí, claro. Se vuelve un círculo vicioso.
Esa comunicación.
No. Mira, la forma en la que yo a veces les explico es: a ver, o sea, no es que el estrés sea la causa. El estrés fue el detonante, sí, porque evidentemente hay algo autoinmune. No puede estar, por ejemplo, asociado a problemas de tiroides, o sea, otras enfermedades. Entonces, el estrés lo detonó. Entonces, evidentemente, pues vale la pena buscar como, ¿no?, la interconsulta con psiquiatría para poder controlar ese estrés y que esto maneje, pero que el paciente no entienda que esa es la causa, porque entonces, claro, se vuelve un círculo vicioso. Ahora estoy más estresado porque se me está cayendo y se me va a seguir cayendo.
Y es mi culpa y está terrible. Y mira, de las tres que hemos platicado ahorita, el mensaje entonces sería: todos los chavos con acné, todos los de psoriasis y los de alopecia areata, ¿tienen que venir al psiquiatra o qué onda?
No todos. Uh-huh. O sea, pensemos que si uno puede, ¿no?, controlar este estrés, o si es algo pasajero, pues no necesariamente necesitan una interconsulta con el psiquiatra. Pero evidentemente, si esto no está bajo control, por ejemplo, si un paciente con acné me hablan y me dicen: es que desde que está con el tratamiento está deprimido, no sale de su cuarto, lo que sea, evidentemente en ese momento pues sí hay que mandarlo con alguien que te ayude para no suspenderle el tratamiento, porque lo que pasa es que dejan el tratamiento y como dermatólogos ya no tenemos algo más allá que hacerle a ese acné, que sí, te va a dejar secuelas y que después pues va a ser peor, ¿no?
Ajá.
Entonces yo creo que es bien importante individualizar al paciente, valorar si requiere o no la interconsulta y obviamente tener una muy buena comunicación tanto con el paciente como con un psiquiatra para que puedas sacar adelante a ese paciente.
Oye, y yo que en algún momento veo niños y demás, hay un diagnóstico que también mis amigos pediatras, saludos a todos, luego me los andan mandando, que es la neurodermatitis, entendida por los papás como: mi hijito nervioso, le salen placas de granos, entonces, doctor, dale terapia para que se le quiten los granos, porque el pediatra ya no sabe qué hacer con él.
La neurodermatitis hoy se conoce como dermatitis atópica.
Ah, eso suena más bonito.
Sí, ¿no? ¿Y por qué se le conocía como neurodermatitis? Porque evidentemente también puede empeorar con el estrés. Hay un estudio súper bueno que hicieron en ratones, ajá, en los cuales les pegaban en la piel un parche y les quitaban un pedazo de piel.
Ajá.
Y entonces sometían a los dos grupos a estrés. No me preguntes qué estrés, pero mucho estrés.
Sí.
Y se daban cuenta que después del estrés, la piel de los que habían estado sometidos a estrés se tardaba muchísimo más tiempo en recuperar esa barrera normal que los que no habían estado sometidos a estrés.
Okay.
Entonces, hoy sabemos que el estrés puede alterar esa barrera de la piel y esto ser, una vez más, un factor extra a esa dermatitis atópica, que sí tiene un componente también genético importante.
Sí, y que es verdaderamente una pesadilla, ¿no?
Así. Es una pesadilla. Y al igual que la psoriasis, hoy existen tratamientos muy, muy buenos, biológicos, que ayudan a controlar a todos estos pacientes.
Oye, yo ahora necesito que me ayudes porque he tenido un par de pacientes, no me acuerdo ahorita el nombre, espero que me ayudes, pero generan algunas lesiones como bolas en las glándulas sudoríparas de las axilas, de las ingles, vienen hiperestresadas con ideación suicida, vieron a 14 doctores, necesitan tratamientos caros, difíciles como sí. monoclonales. ¿Cómo se llama esta enfermedad?
Hidrosadenitis supurativa.
¿La puedes repetir, por favor? Porque no la puedo pronunciar.
Hidrosadenitis supurativa.
Ya, a ver.
Esta también es una enfermedad bastante, o sea, cuando es bastante severa, en la cual se forman abscesos, furúnculos, y conexiones entre todos esos abscesos, generalmente en pliegues, por ejemplo, en las axilas, en la región inguinal, entre las pompas, sumamente dolorosos. Duele. Y además deformante.
Horribles.
Horrible. Entonces, si no se trata a tiempo, deja una cicatrización terrible y obviamente altera la calidad de vida del paciente de forma importante. Esta enfermedad también tiene un origen inflamatorio crónico que hay que tratar desde el principio. Y tú ya lo dijiste, son pacientes que a lo mejor ya pasaron por no sé cuántos chorros dermatólogos, de se les deja tratamiento y al final pues ya tienen este componente depresivo que también es bien importante tratar.
Oye, Moni, y quiero entrar a la sección mitos y realidades de la dermatología.
Okay.
Tenemos candidiasis en la piel. ¿Hay que hacer dieta baja en carbohidratos
no.
para que se me quite la cándida de la piel?
No.
A ver.
Yo no. A ver, hay que entender, y hoy está de moda hablar de microbiota, ¿estás
sí,
de acuerdo?
Sí,
o sea,
sí.
Y así como hay microbiota intestinal, hay microbiota en la piel, la
¿ya
cual
oyeron?
Es normal, es completamente normal. Si uno está en equilibrio, en homeostasis, ajá, tú tienes, se llama microbiota porque no son solo bacterias, ¿no? O sea, hay hongos, hay incluso parásitos que están bien en la piel, que están conviviendo y que te ayudan a tener una piel sana. Entonces, decir que hay como tal candidiasis en la piel, pues sí, si hay una enfermedad
tenemos,
de candidiasis,
ajá,
¿no? En pacientes inmunosuprimidos, en donde crece de más, pero tener el hongo en homeostasis es completamente normal.
Súper
o sea,
normal.
No hay que hacer nada, ni ponerse nada raro, ni cambiar el pH de la piel para alterar esta microbiota. De hecho, digo, ahora está de moda, ¿no? El eje intestino-piel-cerebro, que es súper, a mí se me hace como súper interesante, porque te dice, ¿no? O sea, si está alterada la serotonina, si está alterada la adrenalina, si están alterando
sí.
todo esto, cómo también la microbiota se altera y cómo al regular la microbiota puedes regular hormonas y pues cosas
neurotransmisores,
exacto.
Oye, ¿entonces los dermatólogos recetan probióticos?
Sí, sí hay dermatólogos que recetan probióticos, sí hay probióticos. Sí, porque te voy a decir que ahora, por ejemplo, hay estudios en los que se ve, pero es que tienen que ser probióticos especiales, o sea, no es
ajá,
el probiótico cualquiera.
Gracias.
¿No?
Hay un capítulo de probióticos aquí en Mente al Cuadrado con el doctor Pérez Guacuja, vayan a verlo, pero explícales.
Tiene que ser un probiótico específico para patología. No es lo mismo que tomes un probiótico para acné a que tomes un probiótico para regular la microbiota intestinal, por ejemplo. Entonces, sí se ha visto que ayudan. Incluso ahora hay cremas que en teoría tienen probióticos y cada día hay más estudios en donde estamos viendo que sí son de cierta ayuda. Pero tienen que saber qué probiótico necesitan. O sea, no es como ir a la tienda y voy a tomarme probióticos para la psoriasis.
Abro,
o sea,
Amazon
sí, no.
y pongo probiótico.
Exacto, no. O sea, tiene que ser un probiótico bien recetado y específico para la patología que tienes.
Si no, me estoy haciendo
no es el
tonto,
mismo,
¿no?
Tal cual.
Oye, y yo fui hace 6 meses con mi oftalmólogo que está aquí arriba, la doctora Lani, la mandamos saludar. Y me revisó, me ardían los ojos, siempre se quejan de que tengo los ojos rojos. Y me dice, tienes rosácea. Y yo, gracias.
Okay.
Bienvenido. Y me mandó dosis altas de omega 3 y ya no entendí nada. ¿Qué onda? ¿Los dermatólogos recetan suplementos?
Sí, también.
¿Qué es la rosácea?
Suplemento. La rosácea, la forma en la que yo les explico es como si fuera el primo del acné del adulto.
Ah, gracias. Entonces, ¿ya soy adulto?
Exacto. Eso. Es una enfermedad inflamatoria de la piel en la cual hay muchos más vasos sanguíneos que hacen que te pongas muy rojo cuando haces cualquier cosa que haga vasodilatación.
Uh-huh.
Por ejemplo, después de hacer ejercicio, de correr, cuando te bañas con agua muy caliente, sí, cuando tomas alcohol, y puede afectar también los ojos. Entonces, y se asocia en este caso, por ejemplo, a veces a un parásito que crece de más en la piel. Entonces,
correcto,
hay que controlar ese parásito, hay que controlar este flush o esta rojez que da súbitamente, y eso se puede hacer muchas veces solo con cremas,
uh-huh,
o también ocasionalmente con medicamentos orales. Y una vez más, si el parásito creció de más, pues entonces hay que controlar esta parte y ahí es donde podrían entrar complementos alimenticios.
Oye, y quiero abrir la carpeta de la dermatología estética de la imagen corporal y de la obsesión de la imagen corporal, porque bueno, estamos hablando ahorita de enfermedades, patologías que empeoran o se desencadenan con el estrés, pero tenemos pacientes que se obsesionan con una lesión, con una puntita, con una forma, y entonces voy, pero ¿hasta dónde tú como dermatóloga? Pues tiene razón el paciente, déjale ayudo, pero esa preocupación no es como normal, pero ya fue al doctor, pero viene y me vuelve a pedir otro tratamiento, pues le hago otro peeling, le hago otro tratamiento. No. ¿Dónde está esa frontera de la obsesión de la imagen o ser muy perfeccionista y quiero verme bien?
Mira, desgraciadamente es el típico paciente que ha ido con 10 dermatólogos, que cambia de dermatólogo constantemente y que uno lo ve y se da cuenta que el problema no es la piel, sino que hay algo más.
Ajá.
Son obsesivos.
Sí.
Tienen un espejo de estos con 200 aumentos, entonces cuando te dicen, me veo un puntito y tú te acercas y buscas el puntito, no lo ves, entonces siempre les pregunto, ¿tienes espejo con aumento, verdad? Entonces lo primero es, pues es una obsesión, o sea, yo creo que ahí hay un trastorno de fondo y no es nada más el paciente que busca verse mejor. Uh-huh. Son pacientes que tienen muchísimas cirugías, que nunca quedan contentos, entonces son pacientes con los cuales hay que tener mucho cuidado, tanto sí, con la explicación que uno le da. Y seguramente si uno hace lo que debe, que es no sobretratarlos, o sea, si alguien llega, ¿no?, lleno de rellenos, deforme y quiere más, es como a ver alto, ¿por qué? Porque si no, seguramente tampoco va a estar contento con lo que tú hagas. Entonces ahí sí yo creo que también es bien importante el buscar la interconsulta con psiquiatría para ver de qué forma podemos mejorar esta, pues a lo mejor tú me ayudas a saberlo mejor, ¿no?, esta dismorfofobia.
Sí, de hecho es el término, es un trastorno de la imagen corporal y como tal dismorfofobia. Pero fíjate, un hilo conductor de lo que hemos estado platicando es la correcta comunicación de la interrelación de la salud mental con tu piel. 100%. Si te digo, estás loco, ve al psiquiatra, pues no, ¿qué va a pasar?
No, pues evidentemente uno no va a regresar contigo y dos tampoco va a ir al psiquiatra. ¿Sabes cuál es un claro ejemplo de eso? El delirio de parasitosis.
A ver, eso lo tienes que explicar de cero.
Bueno, te voy a contar de un paciente que tuve hace poquito. Sí. Es un paciente, hombre, sano, no me acuerdo si tenía algo importante, pero entonces también ha ido con 200 dermatólogos, ¿no? Ajá. Y entonces llega y te dice, es que nadie me cree, es que tengo comezón y me rasco y me salen unos bichitos. Entonces ya desde ahí uno empieza como a, ¿no?, a pensar qué está pasando. Entonces dices, a ver, ¿no?, te voy a revisar. Y te das cuenta claramente que todas las lesiones que tienen dermatología, decimos que hay lesiones primarias que están bien clasificadas, ¿no?, una pápula, una pústula, así. Te das cuenta que no hay lesiones primarias. O sea, no hay algo que tú sepas que salió.
No salió solito.
Solito. Sino que se rasca. Y se rasca y se hace escoriaciones y nódulos y úlceras horribles por estarse buscando el bicho.
Son lesiones secundarias.
Lesiones secundarias, sí. Y hechas por el mismo paciente. Entonces, sí, llegan con su cajita. Ajá. Y en la cajita traen restos de fibras de la ropa, restos de piel, escama, mugre, pelos, y te entregan la cajita y te dicen, es que ahí está el bicho. Te voy a decir que es bien difícil, o sea, porque además lo ves y cómo no le vas a decir al paciente, porque eso pasa, por eso ha ido con 18 dermatólogos, ¿no?
Sí.
No, usted está loco, lo que usted tiene es delirio de parasitosis.
Va, aquí está
póngase
mi
crema,
amigo psiquiatra,
¿no?,
y váyase para allá.
Exacto, entonces uno tiene pues como que hacer un poco la faramalla de decir, a ver, lo voy a revisar, a ver, revisas las cositas estas, obviamente ya sabes pues que no hay nada. Muchas veces incluso para convencerlos hasta haces una biopsia, o sea, si de a ver no hay nada, ¿no? Ya viste 18, pero bueno, aquí está la biopsia donde dice que no hay nada, pero vamos a ver por qué te genera, por ejemplo, tanto estrés, o vamos a ver si hay algún otro factor que pudiera estar desencadenando la comezón.
Sí.
¿No? Y entonces, de cierta forma, uno puede a veces dejar algo que los tranquilice, por ejemplo, algún antihistamínico, sedante, o ciertas cosas que ayuden en lo que llegan con el psiquiatra, que va a ser el que realmente
va a dar el tratamiento.
Pues va a dar el tratamiento.
Es que por eso la enfermedad se llama delirio, porque claro, es una idea delirante que sirve para explicar que las ideas delirantes tienen un fondo que no es real, pero para la persona es real,
100%.
Se cree como real, así se asume y así se actúa. Entonces, la lógica no funciona, es irreductible a la argumentación lógica. Si tú le haces la biopsia, seguro te ha pasado, Pues bueno, a pesar, oiga, doctora, ¿y no será que en el cachito de piel que usted me sacó, en ese no estaba el bicho? Pero tengo muchos otros donde sí está el bicho. Esa es una patología psiquiátrica. Entonces, la comunicación es básica para que podamos hacer esto. Oye, ¿y tus tratamientos de repente se ven complicados o fracasan porque los pacientes están inestables emocionalmente?
Sí, por supuesto. Si un paciente inestable emocionalmente no va a cumplir con el tratamiento, tiene súper mal apego. Y si se lo haces complicado, le dejas 18 cremas o le pides que se tome un medicamento a cierta hora, por ejemplo, es bien complicado que cumplan. Sobre todo si hay realmente, ¿no?, como algo alrededor, a lo mejor de en la familia, o sea, como algo un poco más complejo y que no tengan el apoyo social para poder dar el tratamiento, ¿no? O sea, para poder recibirlo y para poder cumplirlo como debería de ser. Entonces, todas estas fallas, pues, evidentemente causan un chorro de frustración al paciente, pero también como médico dices, ¿y ahora qué hago, no? O sea, con este paciente que tiene broncas, que la mamá no lo trae, que los papás están divorciados, que el papá no quiere hacer el tratamiento, que es lo único que te queda, ¿no? Y que te dicen es que el papá dice que no porque afecta el hígado. Entonces, si uno no explica claramente y si no abordas también esta parte que rodea al paciente, generalmente es muy complicado que cumplan.
¿Y te ha servido, un poco caminando hacia adelante, la herramienta digital para dar psicoeducación a las personas? O sea, un video, un posteo en redes sociales, ¿sirve para que tus pacientes lleguen más educados acerca de los temas? ¿O tienes que empezar de cero y les tienes que platicar tú de todo?
¿Sabes qué? Híjole. Hoy hay tanta información en TikTok y tantas cosas que son absurdas y que la gente se cree, que yo creo que se ha vuelto mucho más complicado. Entonces uno puede postear y decir, a ver, esto es falso, esto no pasa, lo que sea. Pero igual hay otros 200 posts que dicen lo contrario. Entonces, y yo lo entiendo, ¿no? ¿A quién le va a creer al paciente? O sea, si no te conoce y si no sabe. Al dermatólogo que está posteando, al estético que te dice otra cosa, al... ¿sabes? O sea, alguien que ni siquiera sabe de lo que habla. Alguna vez me pasó con uno que decía que una chavita, que a ella se le había quitado el acné con isotretinoína y lo estaba recetando así de tomen isotretinoína, ¿no? Por ejemplo. O hace dos días vi otro, muy chistoso por cierto, de una que decía que era especialista capilar. Whatever that means. ¿No?
¿Dónde se estudia eso?
No tengo ni idea. Supongo que es de la estética, ¿no?
Un diplomado.
Y entonces decía que el minoxidil no, que el minoxidil era terrible, el minoxidil es como el estándar de oro para la alopecia, para la calvicie, para la alopecia androgénica. Entonces decía que si te daban eso, lo tenías que usar para toda tu vida y que si tenías otro tipo de alopecia, ya te habían fregado. Entonces, ¿sabes? Información a medias con cosas que podrían ser, o sea, si tienes calvicie, es genético, ¿no? Vas a tener que usar minoxidil siempre, pues sí, hasta que inventemos algo mejor.
Sí.
Pero si se te cayó posparto y te dieron minoxidil y te va a salir el pelo más rápido,
dale.
Por supuesto, y después lo suspendes y no pasa nada, el pelo no se cae. Entonces, yo creo que como este ejemplo hay millones. Entonces, es bien difícil para un paciente que no sabe del tema poder saber qué cosas sí y qué cosas no de redes sociales.
A mí me parece que la derma es especialmente complicada porque los productos para la piel pues están muy a la mano, están en todos lados, los puedo considerar estéticos, entonces no son medicamentos y entonces me estoy embarrando lo que sea para verme mejor. Se le hace fácil a la gente, ¿no? ¿Para qué voy a ver a la dermatóloga?
Claro.
Pues si estoy viendo este tipo de información y puedo mejorar. ¿Tú le podrías dar algunos consejos a la gente de cómo discriminar información?
Sí, yo creo que, a ver, te tienes que fijar a quién sigues, ¿no?
Sí.
Obviamente ver si te metes a TikTok y está hablando alguien que es dermatólogo, por ejemplo, en Instagram, que uno tiene que poner, ¿no? O sea, tu cédula, tu permiso de COFEPRIS, o sea, todas estas cosas que te hacen creíble. Si vas a un consultorio, que estén colgados los diplomas, o sea, como información objetiva que te diga que con el que estás yendo es verdaderamente un profesional del problema que tienes, ¿no? Hablando de derma o de lo que sea. Porque además en derma pues se presta muchísimo a que te receta el esteticista que no hizo una especialidad, o te receta el de la estética, o ponen botox en la estética de la esquina por precios que dices no hay forma de que lo que te pusieran fuera botox, ¿no? Entonces, que investiguen un poquito más con quién van para poder pues tomar una buena decisión, ¿no? De quién es confiable.
Oye, Moni, la firma de cierre aquí en Mente al Cuadrado siempre es si el invitado, o sea, hoy tú, doctora, alguna vez se enfrentó a perder la cordura, la razón, la salud mental, y si eso, pues fue algo importante en tu vida.
Híjole, sí.
Nomás dos veces.
Te voy a decir que, exacto. Yo siempre les digo, ¿no? Y porque la gente cree que cuando los mandas al psiquiatra es porque están locos. Entonces yo siempre les digo, a ver, yo voy al psiquiatra, yo me medico, ¿no? O sea, por supuesto que sí. El ejemplo más claro, y tú lo conoces, es cuando estaba en la residencia. O sea, el estrés de casada, con dos hijos de 1 año y 6 meses, empezando la residencia, en donde te exigen, en donde no dormían, en donde tenía yo que preparar clases en la noche, exploté, pero además exploté de... Y la anécdota suena súper tonta, pero me acuerdo que nos fuimos de vacaciones así a Acapulco tranquilamente, y estaba yo leyendo una revista así X, y había un artículo de la mujer súper poderosa, ¿no? Y entonces decía que como mamá y que tú y que la... Y empecé a llorar, y mi mamá se me quedó viendo con cara de, o sea, estás en Acapulco leyendo una revista, y yo es que así me siento, ¿no? Y bueno, esa es una. Y luego otra, bueno, por diferentes razones, pero sí, por supuesto que yo creo que hoy se nos exige demasiado.
Sí.
Y... yo siempre les digo, a ver, es como la diabetes, o sea, si no tienes insulina y no tienes serotonina, ¿cómo por qué no tomarte algo para regularla y cambiarte la vida? Y los problemas van a seguir siendo los mismos, pero ¿sabes qué? Vas a ser feliz y los vas a ver así como de, no pasa nada.
Y los puedes enfrentar con todos los soldados para poder salir adelante. Sí. Me encantó, Moni, me encantó el ejemplo y en primera persona, maravilloso. Moni, de veras agradecido lo claro, estuvo súper difícil, sobre todo... la hidrosadenitis suporativa, casi lo logré de una, pero poder transmitir todos estos conceptos en el limitado tiempo que tenemos en Mente al Cuadrado, creo que no nos salió mal y lo hicimos para el anecdotario bastante bien. Moni, de verdad, gracias por venir aquí a Mente al Cuadrado. Amigos, hagan este contenido viral porque creo, ustedes sabrán, que le va a servir a mucha gente. Entonces, por favor, denle suscribirse y síganos en el siguiente capítulo de Mente al Cuadrado.